A mí me mataron porque el rumbo que fue tomando el país y las decisiones que yo fui tomando a lo largo de mi vida colisionaron en un punto. ¿Pero qué decisiones fueron estas? Pero de entre todas las noches del mundo, decidieron matarme en una noche sin luna.
Habla Federico García Lorca a través de la voz de Juan Diego Botto. Una noche sin luna es la obra que nos devuelve al insigne escritor, acompañado de otros autores igualmente importantes. Juan Diego Botto como autor y actor y Sergio Peris Mencheta como director. Este fin de semana, desde el viernes al domingo, en el Teatro Arriaga de Bilbao. Este espectáculo ya se vio en el Teatro Principal de Gasteiz durante el Festival de Teatro de Vitoria el pasado noviembre y en ese mes también en el Teatro Gallarre de Iruña. Por cierto que tienen pensado volver a estos teatros en el mes de diciembre de este 2021. Pero antes estarán el 12 de marzo en el Teatro Victoria Eugenia de Donostia y el 13 de ese mismo mes en el Serantes de Santurchi. Hay pues oportunidades para ver Una noche sin luna.
Esta es una nueva colaboración entre Juan Diego Botto y Sergio Peris Mencheta, que ya habían trabajado juntos en Un trozo invisible de este mundo, estrenada en 2012, un título que consiguió el premio Max como mejor obra teatral y otros Max para Juan Diego Botto como mejor actor y autor revelación. Por su parte, las estanterías de nuestro invitado están repletas de bastantes premios por su trabajo en teatro, cine y televisión. No en vano, se plantó en un plató a los 8 años, participó con 20 en la legendaria Historias del Cronen, debutó como director y escritor en teatro en 2005 con El privilegio de ser perro, tiene mucho Shakespeare en su currículo y un día de estos dirigirá su primer largometraje en Los márgenes, si las cosas van como se espera. Pero ahora está en Islandia, así que le saludamos.
Juan Diego Botto, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido a casa. Al fin y al cabo, este es un programa cultural donde siempre nos llevamos bien con la gente de la cultura y nos alegra saber que las circunstancias especiales en las que vivimos pues no ha frenado vuestro frenético trabajo, ¿no?
No lo ha frenado. Podemos seguir adelante con la gira, estamos pudiendo ir a los teatros, a veces en condiciones raras, a veces en condiciones especiales, reduciendo los aforos, siguiendo todas las medidas de seguridad. Hay plazas en las que hemos hecho funciones a las 12 del mediodía, pero no detenemos la marcha y podemos seguir ofreciendo el espectáculo a los espectadores.
Oye, está bien esto de trabajar con los amigos, ¿no? Y por algo se repite, claro. Parece que fue satisfactorio el trabajo con Sergio, ¿no?
Fue muy satisfactorio no solo por el resultado que parece que al público le gustó y a la crítica también, sino porque nos gustó a nosotros. O sea, el proceso fue muy muy productivo para nosotros, muy creativo, lo disfrutamos mucho y de esa colaboración surgió además una amistad, ¿no? Que no es algo que pase tanto y es muy bonito cuando esto ocurre, ¿no? Cuando ves que hay alguien con el que te entiendes bien, te entiendes fácil, que con tres sugerencias ya no hace falta que te digan nada más porque compartimos códigos comunes. Así que cuando terminé de escribir la primera versión de esta obra de teatro, lo primero que hice fue llamar a Sergio y decirle, bueno, tengo esto, ¿te apetece? Y él me dijo que sí.
Bueno, ya vemos que no ha ocurrido, pero en principio podíamos pensar que hay el choque de dos personas con un mismo perfil, ¿no?, de actor y director en este tipo de trabajos. Cada uno puede tener una idea de lo que se debe hacer y hay que tener cintura y sabiduría para acoplar las sensibilidades, ¿no?
Supongo que la tenemos. Por otra parte, yo le llamé consciente de, ya en el anterior trabajo, consciente de que cuando uno escribe y va a interpretar un texto suyo, seguramente había cosas de mi propio texto que yo no estaba viendo o que no sabría ver, o que no sabría ver desde otro punto de vista. Y me interesaba que alguien le sacara todo el jugo a otras cosas que yo posiblemente se me escaparan, ¿no? Más allá del hecho de que soy consciente de que yo soy un tipo pues notablemente intenso y él es un tipo muy jugón, muy juguetón, y yo pensaba, digo, yo necesito a alguien que sea de alguna manera lo opuesto a mí en la forma de encarar el teatro, ¿no? Y bueno, no solo acerté en lo profesional, sino creo que en lo personal, ¿no? Y desde luego acertó él con su puesta en escena y creo que lo ha vuelto a hacer en esta ocasión, ¿no?
Oye, y Juan, ¿por qué ahora Federico García Lorca y por qué ponerse en su figura para que sean sus palabras las que le definan?
Porque ahora ha sido, bueno, relativamente casual y no. Esto nace como un espectáculo que iba a ser un recital. Yo originalmente pensaba leer poemas y fragmentos de monólogos y de piezas de teatro. pero cuando empecé a releer todo el material y después del material, pues sus biografías, las distintas que hay escritas y sus charlas, sus entrevistas, sus conferencias, cuando me empapé del personaje, encontré que había como una suerte de ecos en su propia vida que resonaban de forma muy fuerte en el presente. Había circunstancias que él vivió, decisiones que él tomó, encrucijadas en las que se encontró en los años 20 y 30 del siglo pasado, que parecían escritas como para ser leídas hoy. Entonces pensé, bueno, tiene sentido hablar de esto ahora. Creo que hablar del pasado para hacer un ejercicio arqueológico no tiene sentido, y que en arte solamente merece la pena si ese pasado dialoga de forma viva con el presente, ¿no? Y creo que la vida de Federico tiene algo que contarnos sobre nuestro presente de hoy.
Bueno, a nosotros nos parece que resultaría incluso más sencillo escribir una obra sobre Federico que recopilar esos fragmentos, las entrevistas, las conferencias, todo lo que has trabajado. Pero claro, si ya te lo habías metido en el cuerpo, pues no te habrá resultado igual tan trabajoso.
No, trabajoso ha sido, ¿eh? Trabajoso ha sido. Yo es lo más complejo que he escrito porque... primero porque había que hacer honor al rigor y estás trabajando con la obra de uno, posiblemente el dramaturgo más importante del siglo XX nuestro y seguramente el poeta más importante de nuestro siglo XX. Así que había que ser rigurosos. Y más cuando hablamos de buscar paralelismos, uno tiene que ser muy riguroso. Y por eso rescatar sus propias palabras era tan importante, ¿no? Y bueno, hay momentos donde obviamente... me tomo ciertas licencias para moldarlo a lo narrativo, pero vamos, todo lo que se cuenta es verídico y pasó, y casi todo son sus propias palabras.
Oye, en Una noche sin luna hay un montaje escenográfico curioso, quizá para que no te sientas solo en el escenario, se ha llenado este de piezas que se mueven, lo que obliga por otra parte a un delicado equilibrio físico para el actor, ¿no?
Sí, el delicado equilibrio físico es cuestión de horas, es cuestión de echarle horas para no matarte. Pero bueno, es lo que tiene ensayar, ¿no? Lo que los franceses lo llaman repetición, pues nosotros lo llamamos ensayo, pero al final es una vez, otra vez, otra vez, otra vez. Y sí, sentimos que la pieza es un monólogo, pero tiene alma de gran formato. Queríamos que fuera un espectáculo de gran formato, por decirlo de alguna manera. Y para eso necesitábamos una iluminación y una escenografía que tuvieran una entidad propia, ¿no? Y por eso todo este juego escenográfico, que realmente es un personaje más de la pieza, y que yo creo que ahí, entre Sergio y Kurt, el escenógrafo, han hecho un trabajo muy delicado, muy fino, pero muy bonito, ¿no? Porque además intentamos mantener que tuviera la... que fuera una escenografía que fuera a la vez moderna, pero que pudiera perfectamente haber sido diseñada en los años 30 del siglo pasado, ¿verdad? Que pudiera haber cobijado un espectáculo del propio Lorca.
Bueno, si tú estás solo en el escenario en esta obra, por el contrario, y perdona que nos salgamos un poco del terreno de la obra, y para compensar quizá, hay una multitud de actores y actrices en la nueva película del Escuadrón Suicida, que todavía no se ha estrenado, y en la que has trabajado. Oye, ¿cómo son estas experiencias? ¿Son divertidas? ¿Se hace solo por el dinero? ¿Cómo es?
Son muy divertidas, muy divertidas. O por lo menos para mí fue enormemente divertida. O sea, yo después de esa experiencia pensé, quiero hacer películas de acción el resto de mi vida. O sea, hay un punto donde de repente eres ese niño de 8 años jugando con los colegas con una pistola de plástico y haciendo piun piun y escondiéndote detrás de un coche. Solo que con unos decorados de 20 millones de dólares, 50 millones de dólares, claro, y una tela verde en la que al final también hay un señor rudimentario con una pelota de ping-pong moviéndola, o con una pelota de tenis moviéndola, y te dicen, esto es un monstruo, y tú, ¡ah! Lo cual, de nuevo, te retrotrae a ese niño que jugaba, que ya no vienen los indios, ¡ah, tírate al suelo! Pues hay algo enormemente fascinante en esta sensación de jugar, de jugar, además... Lo dirigía James Gunn, que es el tipo que hizo Guardianes de la Galaxia, que, claro, es un pedazo de director. Yo casi todo lo tenía con Margot Robbie, que es un pedazo de actriz. Estaba Idris Elba, que es un pedazo de actor. O sea que, bueno, que sentirte acompañado con un reparto pues muy impactante y de excelentes actores, ¿no?
Bueno, aunque te toque hacer un poquito de malo, pero también es divertido ser el malo. ¿Qué sería de las películas sin los villanos, no?
Sí, aparte a los villanos les suelen tocar las cosas más divertidas.
Oye, ya que estamos hablando de cine, hablábamos al comienzo de que tenías pendiente tu primer largo, que se titulaba En los márgenes, que no sabemos cómo está ahora mismo. No sé si se mantiene el proyecto, lo vais a hacer o cómo es.
Se mantiene. Originalmente lo íbamos a rodar en noviembre del 20 del año pasado, pero bueno, circunstancias obvias nos obligaron a posponerlo. Y si nada se tuerce, que confío en que no, en septiembre de este año estaremos rodando.
Con Penélope y con Luis y con lo previsto, ¿no?
Sí. Bueno, yo empecé a escribir esta historia hace muchos años. Me ha llevado muchísimos años conseguir la financiación y levantarla. Pero bueno, tuve la suerte de que le mandé el guión a actores que yo admiro mucho y que pensaba que podían ser los idóneos para el papel, pues apunté alto, obviamente, y tuve la inmensa fortuna de que, bueno, les gustó la historia y me dijeron que sí. Así que, bueno, pues tengo esa suerte de ir acompañado de muy buenos actores.
Oye, y hablando de pelis, el año pasado se celebró el 25 aniversario de Historias del Cronen, una historia y una película que marcaron a una generación, a la tuya. ¿Cómo la ves ahora?
¿A mi generación o a la película?
A las dos cosas.
Bueno, pues mira, tuvimos una presentación en Madrid con el director de la película y algunos de los actores. Sí. Y con Moncho comentábamos que esa generación de Historias del Cronen ahora mismo es la generación que está dirigiendo las principales empresas de este país y ocupando los principales puestos de responsabilidad en la política o en los medios de comunicación. Y yo no sé si eso habla bien o habla mal de nosotros, pero en algunos casos son esa generación y de ese mismo extracto social, ¿no?
Bueno, pero en lugar de hacerte rico y dirigir una multinacional, tú has optado por la inconsistencia del cómico y el subirte al escenario, que le vamos a hacer, ¿no?
Sí, por el blues del autobús.
Vamos, sí, en la carretera.
Sí, exactamente. Es lo que tenemos los que escogemos siempre lo romántico.
Bueno, volvamos a Una noche sin luna, esta obra que tú estás representando. Por cierto, es una gira como larguísima, ¿no? Y supongo que en medio se van incrustando montones de cosas. ¿Cómo retoma uno otra vez al personaje después de haber hecho igual, yo qué sé, incluso otras obras de teatro o una película?
Bueno, pues la ventaja de esto es que yo conozco muy bien al autor. Entonces, cuando eres el autor de tu propio material, eso es como que está grabado a fuego. Escribir esta pieza fueron casi 2 años y medio, 3 años. Sé exactamente lo que quería contar con cada frase, sé exactamente las frases que incluso descarté en cada momento, las distintas versiones que hubo. Con lo cual, ¿por qué el personaje dice lo que dice? ¿Por qué no dice otra cosa? Eso lo tengo grabado a fuego en el corazón, con lo cual, en este caso por lo menos concreto, no te digo que es fácil, pero desde luego es más fácil que en otras ocasiones, ¿no?
Seguramente. Dime. Iba a decir que seguramente teniendo a García Lorca como autor segundo y teniéndote a ti en la cabecera y único ejemplar del reparto, pues hay una especie de complicidad por parte de casi todos los públicos. Aquí quizá no encuentras gran diferencia entre el público que vaya a venir a verte a Bilbao que el que estuvo en Extremadura o el que se paseó por Andalucía por el teatro, ¿no?
Bueno, los cómicos solemos notar las diferencias de los públicos, sus diferentes respiraciones, sus pausas, sus silencios suelen ser distintos. Pero yo, hay compañeros que cuando de repente dicen, joder, qué público más raro teníamos hoy, que no se han reído en esta parte. Yo soy de los que piensan que si hoy no se han reído en esta parte no es tanto el público, sino que tú has hecho algo que no estaba bien. Si tú haces lo tuyo bien, normalmente los seres humanos que compartimos una cultura más o menos similar solemos reaccionar a las mismas cosas, con matices, ¿no? Evidentemente es verdad que hay respiraciones distintas, que hay silencios distintos, que hay escuchas distintas, hay públicos más vocales que otros, hay públicos que enseguida dicen cosas, ¿no? Pues bueno, hay otros lugares donde son más parcos, ¿no? Uh-huh. Pero quitando eso, yo creo que, no sé, las cosas suelen funcionar igual. En este caso, la respuesta que estamos teniendo del público es bueno, muy bonita. No diré más, pero desde luego muy, muy bonita.
Ya sabes que aquí te toca los parcos, ¿no?
Tus palabras, no las mías.
Juan Diego Botto, que según confesión propia es un poco intenso, pero no se le nota nada a la hora de interpretar. Juan Diego, ¿tienes algún método especial que te permite entrar con naturalidad en el escenario y ser Federico García Lorca?
Bueno, pues al final, con 45 años que tengo yo ya, son muchos años de subirte a los escenarios, mucha preparación, mucho rigor, mucho trabajo. Han sido muchos meses de ensayo y sigo ensayando. Yo hay funciones de las que salgo y digo, esta parte de aquí hoy no ha salido bien, mañana la voy a repasar. Entonces, bueno, pues me voy, la repaso y trato de... Bueno, esto es como una pieza que hay que ir ajustando todos los días y es fácil que un trocito se desbalancee un poquito y hay que estar pendiente de seguir trabajando. Yo creo que no hay más ciencia en el trabajo de un actor que la disciplina. Uh-huh. Mi madre, que es profesora de actores, y fue la mía,
lo sabemos.
Cristina Rota siempre solía decir que uno no recibe más de lo que aporta en nuestro trabajo. Si tú trabajas 6, lo máximo que vas a poder sacar es un 6. Normalmente sacarás un 4. Si tú trabajas 10, podrás sacar un 8. Pero no ocurre que trabajes 5 y saques 7. Eso no ocurre.
Bueno, pues nuestros oyentes tienen de momento 3 días como oportunidad, viernes, sábado y domingo, en el Teatro Arriaga de Bilbao. Pero el mes que viene, Juan Diego Botto estará en Donostia y estará en Santurtzi. Y ahí sigue adelante con Una noche sin luna, dirigido por Sergio Peris Mencheta y con el equipo que hizo posible Un trozo invisible de este mundo. Pero ahora es con esta Noche sin luna que vuelve a estar con nosotros. Muchísimas gracias, Juan Diego.
Gracias a vosotros, un placer.
Hasta la próxima, un abrazo.
Hablamos. Agur.
Agur.